¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana tenemos dos temas muy importantes para ustedes. El primero es ¿cuál es la situación, el papel y la posible reforma de la Policía Nacional del Perú? Hay intensas e ingentes quejas sobre el aumento de la inseguridad, sobre el papel de la policía en sí. Y para hablar sobre eso, estamos acá ya con el general Gustavo Carrión, ex jefe de la Policía Nacional del Perú, el periodo 2003 a 2004, ¿verdad, general? Sí. Bienvenido, general, a Tiempo Global. En el segundo espacio del programa, en la segunda parte, les anunciamos que vamos a hablar sobre la dedicación del rey en España. General, tratemos de hacer una radiografía real, justa y en lo posible exhaustiva en los próximos minutos de la situación de la policía. Se pide, por ejemplo, que salga la Fuerza Armada a la calle ante el aumento de la inseguridad. Es una propuesta del congresista Reyardo, ya lo he escuchado, ¿no? Los candidatos a la alcaldía se marquetean como expertos en seguridad, ¿no? Y la sensación de las personas, más allá de la percepción o la falsa percepción, es que la inseguridad aumenta. ¿Qué es lo que está pasando, general? ¿Qué es lo que está fallando en la estructura de la policía y en la práctica real de todos los días?
Bueno, gracias por la invitación, pero tengo que comenzar por decir que en cualquier diseño de seguridad, en el país que sea, el eje central para este diseño tiene que ser la policía. Uh-huh. Porque es una institución generada para mantener la indignidad de las personas en su vida, bienes y ejercer libertades y derechos. Es su papel. Es cierto que no solamente la policía es responsable de los temas de seguridad, hay otros operadores como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, la ciudadanía organizada y los ayuntamientos, los municipios y los gobiernos regionales. Pero el eje principal de todo esto es el profesional que ha sido diseñado especialmente, la institución que ha sido diseñada especialmente para cubrir las demandas de seguridad, para satisfacer las demandas, brindar la oferta de seguridad, que es la Policía Nacional. Bueno, la Policía Nacional ha sufrido un periodo de descomposición acelerada durante los últimos años por un modelo que me parece que está totalmente agotado, que es...
¿A partir de cuándo empieza esa crisis, digamos?
Yo creo que hubo un trauma unificador, no porque no se necesitara unificar a los cuerpos de policía que funcionaban independientemente y se andaban peleando permanentemente por un espacio no debidamente delimitado. Yo creo que se hizo mal la unificación.
Bueno, significa la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la PIP.
Se hace más, solamente se hace yuxtaponer instituciones unas al costado de otros, pero no se logra un producto cualitativamente superior, no se apunta a lograr un producto cualitativamente superior con otras características, no se define finalmente como se debió prever en esa época cuál es la naturaleza de la policía. La policía es una organización que cumple una función de naturaleza civil, de naturaleza ciudadana, pero siempre esa reorganización y las que le han sucedido y las que le precedieron nunca han abandonado la referencia militar para reorganizar y organizar a la policía.
Ahí me quiero tener un momento, general. ¿Por qué ocurre eso? ¿Es la mentalidad de los gobernantes? ¿Es la mentalidad de la propia policía? ¿Es lo que pide la ciudadanía una policía militar, cuartelaria? ¿Se ha olvidado la imagen del policía en la esquina?
Yo creo que esto habría que retroceder hasta la fundación misma de estas instituciones, que surgen a partir de entidades militares. La Guardia Civil y la Guardia Republicana surgen de la Gendarmería Nacional, que era una entidad militar, y no abandonaron las costumbres y los usos militares. Luego, en la reforma de 1922, cuando se trae a la Guardia Civil de España para que reorganice los cuerpos de policía, la Guardia Civil de España, en ese entonces más que ahora, era un cuerpo militar con funciones de policía, con formación militar, con el uso, costumbres y rutinas totalmente militares. Y se asumió acá, porque en un principio se pensó traer a la policía norteamericana, pero en esos días hubo una huelga, una paralización de policías en Chicago y no querían una policía levantisca y trajeron a la Guardia Civil Española, que ha tenido pues una influencia permanente durante toda la época del franquismo, precisamente eso, la colaboración más intensa que se produce entre la policía peruana y la policía y la Guardia Civil Española es durante la dictadura de Franco. Entonces vienen con todos esos moldes, todos esos usos, las escuelas de la policía, de la Guardia Civil Española, era una formación típicamente militar y que no quieren renunciar, sobre todo las viejas guardias de policías peruanos, no quieren renunciar a este modelo militar. y siguen influyendo para que se siga sosteniendo una estructura absolutamente vertical, que por otro lado es altamente cooptable, porque si cooptan al mando militar de la policía, al mando militarizado de la policía, cooptan a toda la institución, y eso es lo que ha venido sucediendo.
Ahora,
a la,
y eso es un modelo que en otros países del mundo sí se ha sacudido y no funciona así, ¿verdad?
Ya no funciona así, ni siquiera en España, que es nuestro referente inmediato, porque la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que es la Policía Nacional de España, han sido unificadas bajo una sola dirección, que por otro lado no lo dirige ningún policía. Es el director es un político, de tal suerte que cuando viene algún estallido de orden político, ahí el pararrayos es el director político de la policía, y el director funcional sí es un policía. Entonces ya ellos están, inclusive los suboficiales, los subalternos de la Guardia Civil de España, lograron a través de un proceso liberarse del riguroso régimen disciplinario militar. Que los abarcaba a ellos, y lograron ya un régimen propio de disciplina, al igual que el Cuerpo Nacional de Policía.
¿Se podría hacer eso acá, general? ¿Qué faltaría?
Acá, al contrario, estamos siguiendo en contrasentido. A la policía se le ha incorporado mucho más al fuero privativo, a la fuerza del orden y al fuero privativo militar, que ahora le ha puesto militar policial solamente para abarcar a la policía. De tal suerte que el 90% de los casos que conoce el fuero militar policial son casos de policía. Y no porque los policías sean más perversos que los militares, sino que está incorporado en un fuero que no le corresponde. No se puede llevar a un fuero privativo al funcionario que cumple una función de naturaleza civil, de naturaleza ciudadana. La policía no cumple ninguna función militar, a no ser que sea en estado de guerra, que no solamente la policía, sino todas las entidades del país tienen que pasar a ser auxiliares de la Fuerza Armada. Por otro lado, hay un sentimiento equivocado de superioridad de la Fuerza Armada sobre la policía.
Y eso es muy frecuente, ¿no?
Es muy frecuente.
Y a veces han puesto, como el caso del primer Óscar Valdés, el ministro del Interior, ¿no?
Y luego pues pusieron otro general, creo que se apellidaba Calle, me parece, ¿no? Pero siempre hay un sentimiento de que esa auxiliaridad que antes se llamaba la policía, a las fuerzas policiales, fuerzas auxiliares, pensaban que era un término peyorativo, son auxiliares porque nosotros somos los titulares. Y no es así.
Dos funciones distintas.
Era fuerzas auxiliares en caso de que la Fuerza Armada entrara en conflicto bélico con otro país, no solamente las fuerzas policiales, sino todas las instituciones.
Pues sí, en el caso de la guerra con Ecuador, el 41, ¿no?
Pero en caso contrario, cuando hay alguna alteración grave del orden público que tiene que ser conocido por la policía y puede ser desbordada la policía, la Fuerza Armada pasa a ser auxiliar de la policía. En una función típica que es la policía, pero ellos no lo van a aceptar nunca, ¿no? Dicen, no, yo entro, pero yo te dirijo, esta es tu función, pero yo te dirijo, y eso es un error grave, ¿no?
General, tratemos de explorar un poco ese tipo de psicología, digamos, y de que da lugar a una institucionalidad, ¿no? Supongo yo que esto no cambia por decisión política, ¿no? Tendría que haber una decisión política de alto nivel para decir, esto debe cambiar, pero además la propia ciudadanía exige mano dura, exige fuerza. ¿Qué es lo que ha faltado en la formación de la policía y en la claridad de los políticos para entender que hay una policía, un modelo alternativo de policía?
Bueno, obviamente que la crispación de la ciudadanía es entendible. Si todos los días le roban, todos los días matan, todos los días asaltan, entonces hay una alta sensación de inseguridad, pues ellos lo único que piden es mano dura. Y si inclusive comenzaron a aplaudir lo que sucedió en Trujillo, que se acusó a un oficial de la policía.
El coronel Espinosa.
Y ellos estaban muy contentos con Espinosa, y es un personaje notorio en la
curia trujillana. Ya entraron en la política.
Claro.
Entraron
en la política, ¿no? Y en realidad yo no creo que la forma, no lo estoy acusando porque eso tenga el Poder Judicial, pero yo no creo que la forma de que la policía pueda combatir el crimen es convirtiéndolos en asesinos. Eso porque no sabemos en qué momento dejarán de asesinar delincuentes y comenzarán a asesinar a enemigos personales, a personas de otra naturaleza. Yo no creo que el crimen y la violencia, el uso indiscriminado de las armas por parte de la policía vaya a resolver el tema de la criminalidad, que es mucho más complejo, obviamente.
Claro.
Pero la gente quiere que salga la Fuerza Armada, que meta bala, que destruya, eso va a generar mucho más violencia, obviamente. Es un sentimiento, es una crispación, entendido como crispación, pero que la respuesta no es la militarización de la seguridad.
Por ejemplo, ¿qué modelos distintos podría haber para enfrentar estos problemas que la gente sufre cotidianamente? Yo tengo entendido, por ejemplo, que los asaltos a bancos se controlaron un poco con Águilas Negras, ¿no? Y formando, digamos, policías especializadas para cada problema. ¿Podría funcionar eso?
Sí, yo creo que la policía tiene que retomar la especialización, pero a partir de que todos sean verdaderamente policías. Yo venía sosteniendo que no se puede especializar desde las escuelas, que todo el mundo debe salir a comisarías.
Ajá.
Primero a trabajar con la ciudadanía, que sean parte del urdimbre social, que se mimetice con la ciudadanía, que sean policías ciudadanos, y luego, de acuerdo a los talentos y a las competencias especiales, especializarlos después del segundo o tercer año de haber ejercido como policías de base.
Y ahora no es así, se especializa.
Ahora no, ahora se especializa desde las escuelas, de tal suerte que sale un detective desde las escuelas y va a ser detective toda su vida, pero no va a entender la relación con la ciudadanía en el nivel de prevención, en el nivel de verdaderamente dimensionar qué significa la protección a la vida y la protección a la libertad. Entonces, creo que se cometería un error lo que se viene pretendiendo de especializar desde las escuelas. Todo el mundo debe ir a las comisarías para que se haga un policía comunitario primero.
Recuperar la confianza.
A recuperar la confianza y luego, de acuerdo a sus talentos, sus calidades, después de 2 años, el que vaya a ser especializado en investigación del crimen tiene que ser el tipo más honesto, más decente, de mayor disciplina en el análisis. Entonces, el que tiene esas características puede derivarlo para especializarlo en la persecución del crimen. Y el que tiene otras características, de ser mucho más aprensivo, de más cuidadoso, de derivar los temas de seguridad de patrimonios, y los que tienen mayor trato, mayor empatía con la ciudadanía, dejarlos en comisarías para que sean los protectores del ciudadano de a pie y vuelva a lo que usted dice, el policía de la esquina, el policía que es parte de la ciudadanía, ¿no?
Eso no funciona así. En eso
no está funcionando porque la policía se siente apremiada por el día a día. Y porque obviamente lo mediático, la prensa que siempre resalta, porque es su función, yo no estoy criticando que la prensa lo haga, sino que se siente casi apremiada por las urgencias que le va demandando la ciudadanía y comienza a tapar cosas. Si hay un incremento del crimen por construcción civil, por extorsiones, entonces crea una unidad antiextorsión civil. Si hay un incremento de secuestro, crea la unidad antisecuestro. Entonces va respondiendo a las coyunturas. Lo que debería hacerse es precaver, prevenir, y eso no solamente es tarea de la policía, sino tarea de otras
instancias. Vamos a hacer un corte general y continuamos conversando sobre el tema. Ok, amigos, estamos acá conversando con el general Gustavo Carrión, exdirector de la Policía Nacional, sobre el papel de la policía, algo que nos compete a todos, nos preocupa a todos y que está en la escena pública todos los días. General, estamos viendo todos estos temas que tienen que ver con la policía, su papel, sus funciones, qué puede hacer, qué pueden hacer, cómo tiene que tener función civil más que militar. ¿Qué pasa con la corrupción, general? Eso es algo que se le achaca mucho a la policía en todos los niveles y la gente ya tiende a pensar que no hay solución, de que esto ya es algo demasiado generalizado y que es muy difícil revertirlo. ¿Qué cree usted que se puede hacer con este problema?
Bueno, yo estoy convencido que el crimen tiene un origen extrapolicial, ¿no? La conducta criminal tiene un origen extrapolicial, ha fracasado los niveles institucionales de educación, de prevención, de igualdad, de incorporación, de muchas cosas. Yo no soy sociólogo, los sociólogos se encargarán de establecer. Pero en la esfera policial, es cierto que el crimen crece en la misma proporción en que crece la corrupción policial y de los otros operadores de seguridad, pero estamos hablando de la policía. Crece la corrupción policial, crece el crimen porque se van produciendo mayores espacios de impunidad. Si el delincuente sabe que tiene un policía adentro que le va a avisar cuando van a haber operativos, tiene un policía que a la hora de hacer el atestado, el parte de la investigación, le va a dejar una salida para que su abogado se tome de ahí y pueda lograr asistir con comparecencia o tener una pena bastante benigna que luego con los beneficios penitenciarios va a salir muy rápidamente. Entonces esto va creciendo. Y si además el crimen sigue estando organizado dentro de las cárceles frente a lo cual no se ha hecho nada, yo he sido 2 veces presidente del INPE y he sido director de los penales más difíciles de este país, y creo que lo que hace algún director o algún presidente del INPE ocasionalmente son esfuerzos individuales, singulares. No hay una política agresiva como para poder acompañar el saneamiento de la policía. Tiene que sanarse a la policía, tiene que librársele de la corrupción, pero paralelamente tiene que también sanarse a los otros operadores de seguridad, uno de ellos el INPE, construir muchos cárceles de mayor contención y también sanear la corrupción en el Instituto Nacional Penitenciario.
¿Puede haber entonces una suerte de colaboración perversa entre policías ya corrompidos, centrados en una relativización dramática de la ética y que colaboren con los delincuentes, como se ve muchas veces, ¿no?
Mire, yo hace un par de meses escribí un artículo para Espacio Compartido en donde decía más policía, más crimen, y tomaba el ejemplo en Tumbes. En Tumbes las estadísticas dicen que ha crecido el crimen tremendamente.
¿Y hay más policías?
Desde el 2011 hubieron 15 asesinatos por sicariato, el 2012 30 y el 2013 60. O sea, le iba creciendo al 100% y algo más del 100%. Era un desborde verdaderamente espectacular. Pero en ese periodo salieron de la escuela de Tumbes casi más de 300 policías adicionales. Entonces había más policías y había incremento de la actividad criminal. Que ahora Tumbes es quien ha superado, creo que el departamento en relación a su población, que tiene mayores índices criminales, más que Trujillo es Tumbes.
Más que Ancash.
Más que Ancash es Tumbes. En relación a su población y al crecimiento de la actividad criminal, habiendo más policías. Esto porque se han creado escuelas de policía como una diáspora sin que la policía esté en condiciones de sostenerlas convenientemente con un nivel acreditado de formación policial y una formación humanística. Y además porque en esas escuelas acceden los vinculados familiarmente a los que integran las organizaciones criminales. Sobrinos, hijos, parientes, entran a las escuelas y sale como policías, y ellos son los que van a hacer el anuncio previo cuando se va a realizar un operativo, de tal suerte que cuando la policía llega ya no encuentra nada porque han sido previamente avisados.
Pero ¿no? Lo comenta, no hay una manera de hacer un filtro para que eso no ocurra, no hay una manera de formar de otra manera a la policía. ¿Cómo es la formación en derechos humanos, en ética de la policía?
Bueno, yo creo que lo que debería estimar la policía es el volver a concentrar en zonas del país, en solamente 4 o 5 escuelas muy bien implementadas, muy bien equipadas, muy bien acreditadas su formación académica, y no tener una diáspora de escuelas que verdaderamente funciona muy mal. Yo, la parte policial, de formación policial de estos chicos, yo conversaba con alguno de ellos, y en toda su formación habían hecho 5 disparos solamente. Entonces, y con eso le dan un arma y salen a la calle. Por eso es que se producen apresuramientos en el uso de las armas y mal uso de las armas, porque no están entrenados
o
debidamente.
O casos de policías ebrios también, ¿no?
O casos de policías ebrios. Yo recuerdo que a fines del año pasado, una confusión, un chico en un asalto en San Martín de Porres, el policía le disparó. Entonces, no le han enseñado que el principal valor que defiende la policía es la vida. Obviamente que si está en riesgo su vida y en riesgo la vida de otros ciudadanos, tiene que utilizar las armas para evitar daños mayores. Pero si no está seguro, le terminó matando a un universitario que no tenía nada que ver con el hecho criminal. Eso es por la poca formación técnica en el manejo de armas y la poca formación psicológica para saber el momento en que se deben usar las armas.
Eso es importante, general. Usted ha sido policía. ¿Cómo hace que un señor que tiene el uso legal de las armas tenga el suficiente autocontrol frente a situaciones tensas y sepa distinguir quién es quién, cuándo debe disparar, cuándo no debe disparar, cuándo tiene que amedrentar a un delincuente? ¿Hay una formación suficientemente sólida para que eso ocurra?
No, evidentemente que no, y menos aún con esta diáspora. Creo que hay 26 escuelas de formación a nivel
26.
Nacional.
26.
Me parece que ese es el número.
¿En otros
que tienen
países no funciona así?
No, funcionan con escuelas muy bien armonizadas en algunas zonas en España. Por lo pronto yo visité unas 2 o 3 escuelas que había en todo el territorio español y muy bien equipadas, muy bien implementadas. Escuché al asesor Pedraza que se había subido a 40 soles la hora de formación académica para captar buenos catedráticos. Eso me parece bien. Pero ahí no está el problema está en la formación policial, que lo van a dar los mismos policías. Yo tengo casos que nombran a un comandante, instructor en tema de investigación criminal, y él no va a dar la clase, sino manda a un suboficial que trabaja con él a que le lee el reglamento al alumno. Entonces, ¿por qué? Porque él tiene que hacer, probablemente esté ocupado, pero entonces estamos engañando. Hay una estafa educativa como la estafa que organizan algunas universidades, también bastante precaria.
¿Y en qué momento surgen esas 26 escuelas sin mayor control, al parecer?
Cuando se hacen ofrecimientos de metas cuantitativas de policías. En mi gobierno yo voy a poner 30.000 policías más en la calle. Entonces, no sabemos qué calidad de policía, pero 30.000 policías más, ¿no? Entonces tienen que crear un montón de escuelas para satisfacer esa oferta de metas cuantitativas. No estamos hablando de calidad de policía, solamente de número de policías. Y sabemos que no se trata de números, sino se trata de calidad.
Por lo tanto, ese reciente anuncio según el cual van a pasar 30.000 policías al servicio público, dejando la modalidad de 24x24, tampoco necesariamente sería una solución.
Yo no lo creo, porque además los policías que hacían su servicio individualizado, que yo no estoy de acuerdo con el servicio individualizado, no se me vaya mal a entender, pero esos policías que recurrían a sacrificar sus holguras, sus francos para de emplearse o contratarse con otras empresas privadas, era la reserva moral de la policía. Era el policía que sacrificaba su descanso para llevar un mejor presupuesto a su familia. Uh-huh. El policía sinvergüenza no hace eso. El policía sinvergüenza trata de delinquir durante su servicio y ya no da descanso. Entonces, estamos sacrificando un poco la reserva moral, y si no se le trata bien a esa reserva moral, si no se le paga oportunamente los incentivos, si no se le paga en la misma proporción que podían ganar en la actividad privada,
el incentivo económico,
obviamente, creo que esto no va a tener ningún sentido, solamente se van a parar en una esquina y van a esconderse ahí para pasar las horas de que le toca su patrullaje. Por eso le digo, yo estoy en desacuerdo con el 24x24, pero no se trata de eso, se trata de mejorar la condición remunerativa de todos los policías. Uh-huh. Sincerar, yo estaba viendo antes de venir acá todavía si había mejorado en algo. Sigue un suboficial egresado de la escuela,
¿cuánto
gana? Gana 1,230 soles, creo que he visto, ¿no? Yo no creo que nadie quiera arriesgar la vida por 1,230 soles, o sea que si veo que hay un asalto por ahí me voy por otro lado, porque por ese dinero no voy a arriesgar la vida. Y en realidad hay un asunto que no se ha tomado en cuenta.
¿Cuál?
Ahora los policías que han ingresado recientemente, cuando salgan de la institución, van a recibir solamente el 51%, de 55% de lo que le correspondería si estuviera en actividad. El policía nunca trabaja 8 horas diarias, por lo menos yo en los 35 años de servicio nunca trabajé 8 horas, de 8 para adelante, de casi el mínimo 12 horas diarias. Y ese el mayor trabajo nunca se le reconoció al policía. Por eso es que había como una compensación la cédula viva, que las expectativas de vida después de los 35 años, 15, 20 años más, pagarle por lo que no le reconocimos el mayor tiempo de servicio. Pero no, acá los políticos que no conocen el trabajo policial dicen, no, ¿por qué lo vamos a diferenciar de los demás trabajadores en la administración pública? Porque los demás trabajadores en la administración pública llegan a sus 8 horas y se van a su casa, y a ellos no les interesa si eso funciona o no funciona. Uh-huh. La policía no puede irse a su casa, y no debería irse, pues, si es que hay una emergencia, pero tienen que reconocerle económicamente ese esfuerzo, ¿no?
General, ya tenemos que casi terminar, pero quería dejar de hacerle una pregunta. Los últimos ministros del interior han sido civiles, ¿no? Después del periodo del señor Valdés, ¿no? ¿Tiene alguna importancia que el ministro sea civil o sea policía?
Yo no creo, en realidad no creo. Lo que sí debería una persona que esté en condiciones de ejercer con firmeza la titularidad del sector, que se asesore si necesita, no solamente de policía del Perú, del extranjero y otra gente que conozca de seguridad. Yo no creo. Las peores épocas para la policía ha sido durante los ministerios ejercidos por miembros de la Fuerza Armada o durante gobiernos militares, ¿no? O sea, lo peor que podría hacer es nombrar un militar para que dirija el sector interior y dirija la policía, porque ha sido los peores momentos de la policía, porque ellos, como siempre han sentido que las Fuerzas Armadas son superiores a la policía, siempre han tratado de disminuir a la policía.
Señor, ¿no? General, ya tenemos que terminar, pero quería ver una cosa chiquita. ¿Qué se le puede decir a la ciudadanía que vive angustiada con la delincuencia y que piensa que no confía en el policía, que la policía, entre comillas, no hace nada?
Yo creo que la policía también está absolutamente abatida por el maltrato que ha recibido remunerativamente y en las condiciones laborales. No hace mucho hemos visto un reportaje cómo se trata la salud de los policías en el Hospital Central de la Policía. Pues yo he sido uno de los que he sido bajado cuando me operaron del hombro por ese montacargas, así que le entiendo la indignación. Además se tomó una medida populista que, si bien es cierto, alivia al policía, el sistema no estaba preparado para asumirlo. Se le dio también gratuidad para la atención a los padres de los policías, de tal suerte que ahora el 80% de la infraestructura hospitalaria está ocupada por los padres. Que me parece bien que le alivien a los policías la carga de tener que curar a sus padres, pero si es que la institución estuviera en condiciones de asumirlo, de afrontarlo. No está en condiciones de afrontar a los propios policías, y ahora ha ampliado casi al doble con la atención de los padres, ¿no?
Muchas gracias, General Gustavo Carrión. Esperamos volverlo a tener en tiempo global. Ha sido una conversación sumamente interesante, yo creo esclarecedora, sobre cómo funciona la policía, su estructura, qué se podría hacer, ¿no? Esperamos que esto entre más al debate público, porque a veces creo nuestras críticas a la policía y la manera como la tenemos se queda en la superficie. Realmente le agradezco mucho su tiempo por haber venido al programa, y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Volvemos con la segunda parte del programa. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como ya les habíamos comentado, en esta segunda parte vamos a hablar de la abdicación del rey Juan Carlos I de España. Un hecho que algunas personas han tomado con cierta ligereza, pero que ahora vamos a ver en esta conversación, que es un hecho que tiene bastante más trascendencia que lo que sale en algunas revistas fashion, ¿no? Como Hola y otras, en fin. No, para eso estamos acá con Pablo Pérez, un amigo y periodista español. Pablo, bienvenido a Tiempo Global.
Hola, ¿qué tal, Ramiro?
Y en los próximos minutos vamos a tratar sobre este tema. Pablo, tratemos de primero contarle a nuestros oyentes qué es un rey en España, para qué sirve, cuál es su papel, ¿no? Más allá de las críticas que se le hacen, el rey es el jefe de Estado, firma papeles, declara la guerra o la paz siempre en consonancia con el Congreso, con el Poder Ejecutivo, pero tiene un papel. Tú, que eres un ciudadano español, explícanos con más precisión cuál es el papel de un rey en el Estado español, o del rey actual, ¿no?
Bueno, actualmente, formalmente, el rey solo tiene un papel de representatividad, como jefe del Estado. Tiene algunas funciones formales muy definidas: convocar elecciones, citar a los partidos para la formación de gobierno. Y sobre todo una función un poquito más específica es como jefe del ejército, ¿no? Él es el jefe del ejército. Es una cosa que ahora explicaremos, importante en España, porque bueno, después de la dictadura, tener un jefe del ejército que no sea político, ¿no? Que no tenga una afiliación política, ¿no? Eso formalmente, pero el rey ha tenido un papel simbólico. Un papel importante para pasar de la dictadura a la democracia, ¿no? El problema también para algunos de nosotros, que no somos monárquicos, que nos parece, como a casi todo el mundo, una cosa de otra época, ¿no? Es que, bueno, ya esto, la transición empezó hace ya 39 años, ¿no? Entonces nos cuestionamos que ya pasó su función. Ya es momento de pasar a otra etapa, ¿no? Pero bueno, él ha tenido esta función de ser un jefe de Estado apolítico. Incluso sus discursos, las cosas que él hace son en acuerdo con el gobierno, ¿no? De turno. Y también se le atribuye un papel en lo que se llama la unidad de España,
la cohesión nacional,
¿no? Como sabéis, como seguramente la audiencia sabe, en España hay movimientos independentistas en Cataluña, regiones, ahora se llaman comunidades autónomas, o naciones, se consideran ellos, País Vasco y Cataluña. Entonces, supuestamente el rey es la cohesión entre todos ellos, ¿no?
Bien, se acaba de incorporar a la mesa de conversación otro amigo español, Pepe Posse. Asiento, por favor, Pepe. Pepe Posse es secretario del Partido Socialista Obrero Español en Lima. Bienvenido, Pepe, a la conversa. Hola, Pablo Pérez, paisano tuyo. No voy a tratar de no hablar con acento español, ¿no? Pero a ver, estamos conversando sobre el asunto de la monarquía y la dedicación del reino. Estábamos conversando con Pablo y con el papel del rey, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del rey en los hechos, en el Estado español y en España, ¿no? Pero termina Pepe y luego le damos el pase. Le damos el pase a Pepe.
Y bueno, básicamente era eso, ¿no? Se le considera que es lo que tienen en común los distintos sentimientos nacionales en España, ¿no? Pero bueno, obviamente para los que, o sea, para muchos esto no tiene mucho sentido, porque si realmente la unidad del país se basa en una figura monárquica hereditaria, una cosa de dinastía de castas, pues realmente no tiene mucho sentido esa unidad, ¿no? Habría que buscar, otro tipo de argumentos para esto, y bueno, y eso es básicamente.
Pepe, estábamos hablando sobre el papel del rey en el Estado español. Pablo decía todas estas funciones que tiene como jefe del ejército, ¿no? Como una persona que de alguna manera da el visto bueno para la conformación de un gobierno. Un papel que quizás podríamos resaltar también es este papel de esa suerte de superministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Viaja mucho, está ahí, viene a las cumbres, etcétera. ¿Qué otro papel le atribuirías tú al Red España en este momento en el cual se estaba produciendo la ubicación y el tránsito hacia otro, hacia el heredero, ¿no?
Bueno, buenos días otra vez, gracias por la invitación. Y no quisiera empezar a responder sin antes manifestar mi postura personal para que se entienda. No soy de espíritu ni de sentimiento monárquico, sino republicano, pero sí es cierto que de entender las instituciones tal como están y respetar la Constitución, que es lo que creo que se trata, ¿no? El papel del rey en España es un poco lo que tú has dicho, que es el jefe de Estado reina más no gobierna, ¿no? O sea, el papel dentro de la línea de gobierno del día a día de España, pues es muy poco nula, diría yo, totalmente nula. Sí es cierto que es una figura de ensamblaje de todas las instituciones del Estado, de hacer un poco, no solamente de embajador externo, sino de embajador interno, ante claro. las instituciones, ante los conflictos que se plantean puntualmente, no solamente al Estado, empresarial y una serie. Y ha desarrollado, pues, con mérito y éxito en el exterior esa figura, sobre todo con la participación económica e institucional de España en el exterior. Creo que ese papel no sería justo no reconocérselo, así que es importante. Ya. Y ahí está.
Ahí detengámonos un momento para contarle a los oyentes un episodio que es crucial en esta historia, ¿no? O sea, Franco le da el poder al rey cuando ya está expirando, ¿no? El rey lo asume, ¿no? Franco, al parecer, creía que podía encarnar en él la continuidad del franquismo, ¿no? Pero el rey, al parecer, toma otra ruta. Hay un episodio crucial que es 1981, ¿no? Este intento de golpe de Estado de Tejero. Para los oyentes que no conocen el episodio, un grupo de guardias civiles se mete dentro del Congreso armado y empieza a disparar, ¿no? Y esa noche el rey tiene un papel crucial. Yo preferiría que ustedes lo cuenten, ¿no? Hay un famoso libro de Javier Cercas reciente que se llama La anatomía de un instante. Pablo y Pepe, tratemos de escribir ese momento y explicar por qué ese momento, de alguna manera, por lo que hemos visto en los últimos años, por lo menos legitimó al rey durante unos años, ¿no?
Sí, en efecto, el rey tiene dos legitimidades, ¿no? Una fue el referéndum, por lo que se aprobó la Constitución en el 78, que, bueno, eso lo podemos discutir, fue un voto casi, yo lo definiría del miedo, ¿no? Era eso o lo que había antes, ¿no? Entonces la gente pues dijo, no, pues lo que sea menos lo que había. Y luego fue el golpe del 23 de febrero de 1981 de militares, incluida la Guardia Civil. Y bueno, la mitología oficial, la historia oficial dice que el rey desactivó el golpe al desautorizar, porque él era el jefe del ejército y llamó a los a replegarse, ¿no? Dijo que él no apoyaba eso, pero bueno. Algunos han cuestionado, han puesto en duda, ¿no? Sí, dicen que dudó, que tardó, que cuando salió ya estaba medio desactivado, ya había fracasado en cierto modo el golpe de Estado, que incluso los que lo dieron eran personas sospechosamente cercanas a él, o algunos de los que estaban ahí eran sospechosamente cercanas, pero bueno, lo que se instaló es que él fue el que salvó al país. Bueno, Como te digo, esa es la versión oficial.
Bueno, me lo he creído durante muchos años. Con lo que se ha escrito ríos de tinta sobre esto, pues como la gran mayoría empiezo a tener dudas, porque yo también creo en la lealtad y buen juicio de los periodistas cuando lo escriben, ¿no? O sea, no tengo pruebas, pero las pruebas me remito a lo que está publicado. Y dentro de lo que está publicado, pues han quedado muchas dudas. Pilar Urbán ha escrito un libro que yo no he leído ahora, me tengo la suerte de leer los 600 y pico de páginas, que creo que dejan entredicho pues la mayor parte de todo esto. Pilar Urbana no es sospechosa de ser de izquierdas, ni progresista, ni mucho menos, y más bien estarían, es línea conservadora y monárquica, y entonces ella le pega duro o sea, desmonta un poco el mito que existía con todo aquello, que comparto con mi compañero tertuliano, que efectivamente aquello, el rey aquella noche, por lo menos por un buen tiempo, se ganó un aprecio y un respeto, y se ganó el espacio de como rey. Pues yo creo que él también llegó a rey un poco en la, por lo menos en la dudosa ilegitimidad.
Claro. Y hay una sucesión no explicada, y además, ¿no es cierto?
Es cierto, porque tenía que ser su padre, ¿no? Sin embargo, el Franco toma una decisión de que sea él, porque así lo educa, lo forma, y él lo hace a su manera. De eso es lo que también comparto, que lo que se esperaba del rey es que fuera Franco después de Franco.
Claro.
Y no fue así.
Ahora, de todas maneras, digamos, a pesar de la sombra de duda que hay sobre el hecho, el asunto es que el hecho se produjo, ¿no? Es decir, él da ese mensaje en la madrugada, ¿no? Revierte, no sé si solamente él, en todo caso, termina de revertir el golpe de Estado si es que ya estaba decayendo. Y entonces ahí surge todo un periodo en el cual, digamos, la democracia española avanza, el país se institucionaliza más, luego vienen los gobiernos de Felipe González. La pregunta que yo me hacía todos estos días es, ¿era necesario para España, para los ciudadanos españoles, tener esto que podríamos llamar una suerte de democracia tutelada, ¿no? ¿Podríamos llamar así a este papel del rey?
Creo que fue lo menos malo. O sea, no hubiera sido lo deseable sobre para una gran parte de la sociedad española. Cualquier otra alternativa en aquel momento, después de cerca de 40 años de dictadura, no hubiera sido buena. Lo que sí es cierto que yo, como muchos, pienso que la democracia hubiera venido igual, hubiera venido más tarde en otras condiciones y a lo mejor hasta mejores. Pero en aquel momento puntual, aquel momento coyuntural, creo, vamos, español, que verdaderamente hubo suerte de que las cosas se dieran así. Otra cosa es que si en el futuro hay que cambiarla, pues ya cambien. De hecho, se está cuestionando y probablemente se haga el cambio de una parte de la Constitución y en ello ahí se desarrollará el futuro. Porque también te digo que el nuevo rey va a tener que hacer algunos gestos importantes para sentirse legitimado.
Pablo, ¿algún comentario chiquito antes de irnos al corte sobre esto? ¿Tú crees que esa era la última alternativa también?
No era la última alternativa, pero era una alternativa de consenso, ¿no? Entre las partes que acordaron, o sea, esto lo aceptaron todos, ¿no?
Hasta el Partido Comunista.
El Partido Comunista, que ahora pide una república, me parece lógico, pero bueno, eran unos tiempos y ahora son otros tiempos, ¿no? Ya, yo creo que la transición ya hay que dejarla atrás y hay que pasar a otra etapa.
Amigos, tenemos que hacer un corte y volvemos en unos minutos con esta conversación tan interesante sobre la abdicación del rey Juan Carlos en España. Bien, amigos, estamos acá en esta conversación de tiempo global sobre la abdicación del rey Juan Carlos en España, con Pepe Posse, secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Lima, no tiene una base en Lima, el Partido Socialista Obrero Español, y con Pablo Pérez, que es un amigo, periodista, colega español, conversando sobre este tema tan interesante que causó tanto revuelo. Quería ponerles otra pelota en la cancha a propósito de la próxima del Mundial, donde espero que España haga un papel respetable, que levante de su silla al rey, como la vez pasada, ¿no? O al príncipe. Podríamos pensar que, por ejemplo, a ojos peruanos, ¿no? La transición española careció de una exploración de lo ocurrido. Yo recuerdo haber estado en la Casa de las Américas en Madrid en una ocasión, estaba presente en la Comisión de la Verdad del Perú y se levantaron deudos de las víctimas reclamando por qué no hubo una Comisión de la Verdad en España. Todo ese paquete, el tutelaje al rey o el papel del rey, el hecho de no explorar lo que pasó, fue, digamos, parte del necesario consenso o parte del expediente necesario para el consenso.
Sí, desde luego, entra todo el mismo paquete, ¿no? Fue un consenso, pues, como decía Pepe, el mal menor. Pero bueno, obviamente algunos podemos discrepar de ese hecho, pero bueno, son otras épocas. Ahora se ve distinto. Ahora desde hace unos años se está reclamando esa memoria histórica, ¿no? No justicia, sino memoria histórica, sobre todo saber qué pasó.
¿Cuál ha sido la posición del rey frente a eso, por ejemplo?
Yo diría que de silencio y respeto y callar, ¿no? Yo creo que lo de la memoria histórica está bien. En las comisiones, la verdad, yo después de verlas cómo han funcionado en los países del mundo donde han existido, tengo mis dudas. Curan pocas heridas y abren otras muchas. Entonces, las comisiones de la verdad son para establecer la paz entre los ciudadanos y pasar página de una historia de la cual los países no pueden presumir mucho. Creo que en aquel momento también salió bien, quizá por más por suerte que por fundamento de cómo se llevó a cabo. Y lo que sí debiera cerrarse de una forma digna hoy es la memoria histórica, para que la historia cuente a las generaciones venideras lo más próximo a lo que verdaderamente ocurrió.
Claro, porque yo recuerdo haber estado en Madrid y incluso estaban haciendo una carretera y en una cuneta encontraron un cadáver, ¿no? Y eso es un episodio todavía recurrente, ¿no?
Están llenas las cunetas de cuerpos. Se calcula que más de 100.000 personas, según unas 115.000, según el informe que hizo el juez Garzón cuando intentó investigar y lo
destituyeron.
Pararon los pies. Le destituyeron por esa y por otros motivos, ¿no? Pero bueno, son muchísimas personas, es una barbaridad y la cuestión es que el gobierno de turno hace poco, en este momento, no hace nada. El partido, el anterior gobierno, pues hizo un poquito, intentó, y lo que decía el rey, pues no dice nada, obviamente. También es parte, creo, de ese pacto de no meterse en política, ¿no? De intentar que calmar las aguas, que no se revuelva el
corral. Avancemos un poco en el tiempo, amigos, y veamos lo que después del 81 avanzan, vienen los periodos de Felipe González, José María Aznar, de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora de Rajoy, ¿no? Y el rey mantiene durante un tiempo una legitimidad, por lo menos un respeto, ¿no? La prensa no se mete mucho con él en España, por ejemplo, ¿no? Pero de unos 10 años para acá, más o menos, empieza una suerte de debacle, una serie de hechos que son sinceramente demoledores, ¿no? A mi juicio, no sé qué piensan ustedes, el hecho mayor, desde el punto de vista mediático, de golpe de imagen, digamos, es el elefante, ¿no? La casa del elefante atrás, pero hay otros, ¿no? El juicio de Iñaki Urdangarín. ¿Qué creen que pasó? ¿Por qué creen que empezó a decaer la figura monárquica, ¿no? El rey en sí, Juan Carlos. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese tiempo?
Bueno, yo creo que lo que pasa es que ha avanzado la democracia, ha avanzado la historia. Lo que te comentaba antes de esta mitología del 23F es, yo creo que es parte de, o sea, es un hecho que un pacto de silencio entre la prensa para callar ciertas cosas del rey, de sus vicios, digamos, de sus devaneos, de sus cosas de rey, ¿no? Que han tenido toda la vida los monarcas. Entonces, como que se le ha resguardado como para preservar esa figura, más que la persona, la figura. Y bueno, ya pasan los años y las nuevas generaciones dicen que porque tienen que callar lo que es obvio y lo que
no les parece bien. Cosas duran lo que duran. Porque siempre existió como muy, no en comentario, no escrito, que el comportamiento siempre estuvo en esa línea. Pero digamos que tanto por la parte política, por todas las instituciones, y la prensa también, la prensa se ha callado pues 30 años, ¿no?
Tengo entendido incluso que la foto del elefante no salió primero en la prensa, no salió en las redes sociales.
Y lo otro que lo hace caer es la familia, o sea, alguien hacía una broma, hasta que sea de mal gusto, que dice que ETA no pudo con él y un solo vasco sí, o sea, que es Urdangarín, ¿no? O sea, no, el tema era, ETA no fue capaz de cargarse la monarquía y un solo vasco va a ser capaz, o sea, el yerno pues le destrozó y al saltar eso como que se le perdió el respeto o el pacto, ese se rompió, ese pacto que quizás no ha escrito, y se empezó a hablar todo y ahora se cuenta todo. Y entonces quedan de vestigio. De hecho, pues yo creo que es un gran acierto en este momento que el rey abdique y dar paso a una nueva generación.
Ahora, ¿qué posibilidades tiene, y ya nos queda relativamente poco tiempo, el sector republicano de forzar o pedir o solicitar o hacer real un referéndum? Porque hay algo que es un hecho concreto, político concreto, no tiene representación política en las Cortes, o sea, en el Senado y en el Congreso de los Diputados como para pedirlo. Pero ¿qué peso real tiene la marea republicana, vamos a llamarla así, ¿no?
Bueno, yo creo que fue el día que anunció, salieron muchísimas personas, bueno, bastantes personas, más de las que yo me esperaba. Luego, como se ha ido apagando un poquito, la verdad no veo posibilidad de que, o no veo la voluntad de que haya este referéndum. Según una reciente encuesta y por lo que veo, la mayoría considera que debería haber un referéndum, pero la mayoría también, la verdad, seguiría eligiendo una monarquía, curiosamente. Yo creo que, bueno, mucho de esto, también lo que hablábamos antes de por qué ahora se habla del rey, se hablan de estas cosas, se destapan estos escándalos, es por la crisis, por el enfado de la gente con todo. Quiero decir también que creo, como te decía, el rey tuvo dos legitimidades, que fue un referéndum, fue el golpe de Estado. Yo creo que el nuevo rey, el príncipe, que sería Felipe VI,
de momento no tiene ninguna legitimidad. Yo creo que él es el primer interesado en tenerla, en convocar este referéndum, y creo que ahora sería un buen momento porque la gente está a favor y ese...
¿Tú crees que lo haría Pepe? ¿Tú eres miembro de un partido político, no?
Si yo estuviera en sus zapatos, sí lo haría. Porque yo creo que ahora puede ganarlo y en el futuro puede perderlo.
Ajá. Eso es interesante, ¿no?
Sí, yo creo que va a perder apoyo.
Y además, digamos, sería un gesto hacia la calle, ¿no?
Se ganaría otra vez...
legitimidad.
Claro.
Ahora, ¿esto es posible? Tú eres miembro de un partido político, Pepe, del Partido Socialista Obrero Español, que es uno de los partidos que tiene fuerte presencia en el Congreso. ¿Habría una posibilidad de que esto se facilite a partir...? Porque esto tiene que contar también con la aprobación de los partidos, ¿no?
Ser adivino es muy difícil. El PSOE hay un sentimiento y un espíritu republicano, pero hay un pacto de mantener la institucionalidad y hacerlo por cauces comunes, ¿no? Bueno, la militancia del partido es disciplinada, no sé hasta qué punto, no sé lo que pueda ocurrir. El 16, que son elecciones, veremos lo que pase, porque hoy la calle está muy revuelta. Si la economía vuelve a resurgir, pues yo creo que las cosas se pacificarán y el ruido bajará. Pero hay mucho ruido y hay una generación entre los 30 y 45 que da la sensación que no creen nada.
Ahora, le planteo otro asunto. ¿No sería, de todas maneras, riesgoso, digamos, meterse en el laberinto de una crisis institucional, estando ya en una crisis económica?
Yo creo que el problema principal aquí, por lo que se resistirían a convocar un referéndum, es por no abrir esa puerta al referéndum en unos momentos en que en Cataluña se está pidiendo otro referéndum, ¿no? Claro, es como, problema. Bueno, si nos planteamos si esto es una república o una monarquía, ¿por qué no plantearnos si esto es una federación o por qué no independizarnos? Y eso entra directamente con la función también, supuesta función del rey, ¿no?
Un amigo español me comentaba también lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se manejaría el problema de Cataluña, el País Vasco, en una república? ¿Sería más fácil o más difícil? Sin el rey, digamos.
En el País Vasco quizá más fácil. En Cataluña siempre ha sido bastante monárquico, o sea, con tendencia. Pero yo creo que no es el momento. No es el momento de echar más leña al fuego. Lo que hay que salir es de este pozo económico, de este hoyo que está ahí. 5 años, por decir mucho, ojalá fuera mucho antes, ¿no? Pero sí se puede salir. En ese momento yo creo que sí se debía plantear estos problemas, porque en este momento la calle, la ciudadanía, va a votar más por crispación y con el corazón que con la cabeza.
¿Tú piensas lo mismo, Pablo?
Ya te digo, en el caso del referéndum por monarquía, yo creo que la gente optaría por la monarquía totalmente, por desgracia para los que pensamos lo contrario. Para mí un referéndum, obviamente no estoy a favor, como algunas formaciones, de hacer referéndums para todo, pero bueno, yo creo que el caso del sistema de gobierno y del sistema de federación o de comunidades autónomas o no, nunca, o sea, eso nunca viene mal. Estoy a favor de que se vote, ¿no? Que la gente decida, y si quieren separarse, pues
voten. Yo también quiero que se me entienda que estoy a favor, pero hay momentos y momentos para hacer las cosas, lo quiero decir, y el momento este no es bueno.
Bueno, y ahora llegó el momento, lamentablemente, de terminar el programa. Les agradezco a ambos su presencia acá en Tiempo Global. Gracias, Pepe, gracias, Pablo. Espero volverlos a tener en otra ocasión acá, a ver qué ha pasado. De pronto, cuando ya el referéndum esté en marcha, ¿no? O cuando ya haya pasado, ¿no? Muchas gracias por estar acá y esperemos que ese problema, al fin de cuentas, España vaya bien, en todo sentido, tenga estabilidad social y política. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana en Tiempo Global con nuevos temas para ustedes.
Gracias, ha sido un gusto.